Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Costa del Sol es el segundo destino turístico nacional más perjudicado por la crisis que ha provocado la pandemia. Lo dice un informe elaborado por técnicos de la Diputación Provincial de Málaga, del que enseguida te vamos a dar detalles. Muy buenas tardes, es martes 16 de marzo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Daños económicos para un destino como el de la Costa del Sol y, desde luego, Carmen Cerván, buenas tardes. Daños económicos para un sector clave como es el de la hostelería.
Efectivamente, Mónica, buenas tardes. Un año después del comienzo de la pandemia, los hosteleros toman las calles, lo hacen en varias capitales andaluzas, entre ellas, por ejemplo, Málaga, para reclamar a las administraciones medidas que ayuden a paliar las pérdidas que viene sufriendo el sector. Le ponen cifras. Según la patronal hostelera malagueña, el 25% de los negocios ha echado el cierre en los últimos 12 meses. Hoy, precisamente, una caravana de hosteleros recorre las calles de la capital para dar visibilidad a la situación que están atravesando. Ahora mismo, la cabeza de la marcha está en la Alameda principal, a punto de llegar al puente de Tetuán, que es donde termina la movilización. La retención llega hasta la Plaza del General Torrijos, es decir, que está ocupada toda la Alameda y también el paseo del parque, así que para los conductores que estén por esa zona o que vayan a pasar por allí, la alternativa deben saber que es circular por el eje Paseo de los Curas y Muelle Heredia.
El presidente de la Federación Andaluza de Hostelería y de la Asociación de Hosteleros de Málaga, MAHOS, es Javier Fruto. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta mañana, antes de comenzar la caravana por las calles de la capital, habéis leído un manifiesto dirigido a las administraciones. ¿Qué exponéis? ¿Cuáles son las exigencias que planteáis en ese documento?
Sí, bueno, ha sido un manifiesto que se organiza desde Hostelería Andalucía y vamos a leer, o hemos leído, las 8 provincias. Y bueno, lo que se resume ahí, pues que llevamos un año, que es lo que celebramos hoy, un acto reivindicativo. Y sobre todo, y lo más preocupante, pues que llevamos un año sin recibir ningún tipo de ayuda. La situación ahora mismo es dramática en el sector. Como comentabas antes, pues hay ya un 25% de negocios que no van a poder abrir las puertas. Y bueno, pues la situación que estamos viviendo pues muy complicada y necesitamos pues agilidad y que las ayudas no vengan solamente en los titulares de periódicos, sino que realmente pues vengan a la hostelería, que es uno de los sectores más perjudicados en esta crisis.
Más allá de ayudas económicas directas, ¿qué otras medidas podría facilitar la viabilidad de vuestro sector?
Pues mira, otras medidas sería, que es la que siempre hemos dicho, dentro de la colaboración que hemos brindado siempre desde la asociación, era el tener una mesa técnica en la cual indudablemente todos hemos priorizado la parte sanitaria, pero está claro que el caso de incidir tanto en los propios establecimientos, creo que hubiera sido bastante menos lesivo si se nos hubiera sentado a la mesa y entre todos hubiéramos colaborado para poner esas medidas restrictivas. Eso es lo que llevamos diciendo siempre. Creo que no es tarde, aunque esperemos que esto ya vaya, estemos dentro de la desescalada, pero indudablemente creo que con la colaboración entre administración y patronal, en este caso, se hubieran solucionado bastantes cosas sin tener solamente que acudir a la parte económica.
En muchas ocasiones hemos escuchado al sector de la hostelería pidiendo una relajación, una ampliación de los horarios, ¿no?, que beneficiaría al sector poder abrir más tiempo, tener vuestros negocios, vuestros locales abiertos más tiempo. ¿Esto podría suponer un arma de doble filo, como creen muchos? ¿Podría provocar un nuevo repunte de contagios que derive pues en medidas otra vez más duras, un mayor perjuicio para vuestro sector, entre otros?
Bueno, los datos que maneja el Ministerio de Sanidad, que son a los que hacemos siempre referencia, decían que la incidencia que tenía la hostelería en cuanto al volumen de contagio era un 3%. Donde más contagio había eran las reuniones familiares, reuniones de amigos, que era un 80%. Indudablemente, pues como decía, no nos sentimos responsables de eso, y sí es verdad que creo que hemos sido responsables. Cuando ha estado la tercera ola, no hemos solicitado eso, entendíamos que bueno, que todos teníamos que poner nuestra parte, pero el problema aquí es que parece ser que solamente se miraba a la hostelería cuando había que hacer medidas restrictivas, y lo único que decíamos que éramos la solución o parte de la solución, no el problema, y simplemente con haber tenido las terrazas más horas abiertas seguramente se hubieran producido muchas menos fiestas clandestinas y muchas menos reuniones familiares o reuniones de amigos, que al final también han llevado una gran incidencia en cuanto al número de contagios.
El sector turístico de la Costa del Sol, por extensión el hostelero, da por perdida la campaña de Semana Santa. ¿Habéis hecho algún cálculo de lo que esto puede suponer en términos económicos en puestos de trabajo?
Desgraciadamente, ahora mismo, el contextualizar solamente en Semana Santa, después del año que llevamos, cuando tenemos ya mucho perjuicio, tanto a nivel de empleados que están en ERTE, otros que, como decía, el 25% han cerrado, por tanto, hay muchos empleados que han tenido que dejar su puesto de trabajo y han ido al paro. A día de hoy, es verdad que es muy complicado contextualizar. Desgraciadamente, es que llevamos un año que no hemos tenido ni Semana Santa, tuvimos en su momento, ni feria, ni Navidad, y claro, la situación se va acrecentando. Esto va a repercutir en todo y negativamente. Por eso esperamos que, si hay medidas restrictivas, sea para que el protocolo y el procedimiento de vacunación se acelere lo más posible, que creemos que es donde está la solución verdadera de todo, y que podamos encarar el verano, desde luego, con otras perspectivas. A día de hoy, como dicen, la Semana Santa, verdad, que está perdida.
Son las 12:35. A esta hora, la cabeza de la caravana de hosteleros que habéis estado recorriendo las calles de Málaga, ¿dónde se encuentra?
Pues mira, acabamos de terminar ahora mismo, estamos dando la curva del Corte Inglés y acaba de terminar, por lo menos la cabeza ya ha terminado, supongo que quedarán algunos compañeros ya terminando esa bueno, que es la finalización que teníamos en la delegación de gobierno, y bueno, pues ya está. Lo que sí es verdad que pedimos perdón a las personas que ya se hayan podido ver afectadas por el tráfico, y bueno, era este acto reivindicativo que lo hemos intentado hacer lo más ágil posible y sobre todo que perturbara lo menos posible al tráfico.
Javier Frutos, presidente de la Federación Andaluza de Hostelería y de la Asociación de Hosteleros de Málaga, MAOS. Gracias por atendernos. Gracias.
A vosotros, un saludo.
Gracias. Cuando hace un año comenzó la pandemia, empezamos a ver cómo por toda la ciudad iban echando el cierre todo tipo de negocios, Carmen.
Sí, tiendas de barrio, bares, pequeños comercios, algunos nuevos y otros de toda la vida. Empresas que no podían hacer frente a las facturas sin tener clientes o teniendo menos clientes. En muchos casos, el mayor problema era y es pagar la factura del alquiler del local. Pues bien, hoy el Ayuntamiento de Málaga y el Colegio de Abogados renuevan el convenio que pusieron en marcha el verano pasado, por el que los letrados se convierten en mediadores en conflictos por la pandemia entre dueños y arrendatarios de locales de negocios.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga es Salvador González. Decano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que el conflicto surge entre el propietario y el arrendatario por eso, ¿no? Por la factura del alquiler, lo que hay que pagar, ¿no?
Pues sí, los ingresos caen y los gastos se hacen más pesados y las circunstancias son excepcionales. Y ante esas circunstancias excepcionales, pues el que las partes puedan iniciar un proceso que dé satisfacción a la indeseable situación que ha creado la pandemia, pues es positivo para todos.
¿Y esto cómo se resuelve? Porque, claro, es que es muy muy complicado cuando hay intereses, cuando la cuerda tira para un lado o para el otro. El propietario del local quiere cobrar su renta, como es normal, y el empresario pues no la puede pagar a lo mejor en esta situación que estamos económicamente. ¿Esto cómo se soluciona?
Pues buscando el punto donde los intereses o se pierda menos por todas las partes. El propietario quiere mantener al inquilino también y el inquilino quiere terminar pagando, aunque puede necesitar tiempo o puede necesitar una quita y esto no puede ser algo automático, tiene que ser adaptado a las circunstancias que cada negocio tiene y a cómo les está afectando la pandemia. Y entonces en eso hay una labor que hacen los abogados mediadores, que es acercar la postura, entender la posición del otro, poner la documentación precisa encima de la mesa y unir esa situación que no es la ideal, pero que pueden aceptar las dos partes.
¿Y la solución que se alcance en ese servicio de mediación es de obligado cumplimiento? ¿Las partes se comprometen a ello?
Sí, las partes terminan firmando ese compromiso y por tanto pues, terminan obligándose a ello si alcanzan el acuerdo. Si no, tienen que buscar otro tipo de soluciones. Pero la posibilidad de que dos partes que están obligadas a entenderse en el futuro y a mantener una relación contractual de largo recorrido, de años, pues si se puede evitar que se rompa en este momento y darle continuidad, pues es una posibilidad que el Ayuntamiento está ofreciendo a través del Colegio de Abogados y que es muy interesante para los para tanto para propietarios como para comerciantes.
En la situación actual, ¿qué tipo de negocios y en qué zonas de la ciudad están sufriendo más estos conflictos por el alquiler del local?
Bueno, ayer teníamos el listado de los sectores económicos más afectados por la pandemia y si miramos estos sectores como la restauración, los gimnasios y otros, pues estos sectores son los que más se están viendo afectados y los que más recurren a este tipo de servicios.
Si hay algún propietario de local o algún inquilino que esté atravesando un conflicto de este tipo y le interese recurrir a la mediación de un abogado, ¿qué tiene que hacer? Y la aclaración, ¿ese servicio tiene algún coste?
El servicio no tiene ningún coste, lo sufraga el Ayuntamiento de Málaga y puede acercarse al Colegio de Abogados en el Paseo de la Farola los martes por las mañanas y allí le atenderá un mediador que iniciará el proceso. Que se inicia con la llamada a la otra parte a la mediación y si las dos partes están interesadas en ese proceso de mediación, pues ya se citan y tienen sus sesiones de mediación a fin de intentar llegar a ese acuerdo, a ese entendimiento, guiados por un profesional competente.
Bueno, pues hoy queríamos recordar esto, el convenio que se puso en marcha el verano pasado entre el Ayuntamiento de Málaga y el Colegio de Abogados, por el que los letrados se convierten en mediadores en conflictos entre dueños y arrendatarios de locales de negocios. Bueno, se ha renovado y se lo queríamos recordar y contar a los oyentes. Salvador González es el decano del Colegio de Abogados de Málaga. Salvador, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Por lo demás, Carmen, y a la espera de la actualización de la última hora de los datos de la pandemia en Málaga, vamos a recordar las cifras que tenemos sobre la mesa.
La última jornada que dejaba un fallecimiento en Málaga, 84 contagios y bajada de ingresos, 221 personas hospitalizadas, 30 de ellas en la UCI. Hay que decir también, Mónica, que Andalucía tiene detectados 3 casos importados de la variante sudafricana del coronavirus que han entrado por vía aérea. Uno de esos casos procede del Senegal, ha llegado a Málaga vía Marruecos.
Holanda, Dinamarca o Irlanda fueron los primeros, luego se han sumado Italia, Francia y Portugal y desde ayer mismo también España. Son países que han decidido suspender la administración de la vacuna de AstraZeneca durante 15 días. El doctor César Ramírez firma cada día en este programa el diario del coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Volvemos, doctor, a hablar de esta vacuna, el estigma de la vacuna mala. Doctor, el sonido, no sé si me escucha el doctor César Ramírez. Hola, doctor.
A ver, sí, ¿me oyes?
Sí, doctor. Te decía, otra vez hablamos de esta vacuna, no es la primera vez que lo hacemos y otra vez queda señalada como la vacuna mala. ¿Es así?
Pues así es, Mónica. Otra vez la vacuna de Oxford, AstraZeneca, en boca de todo el mundo. Nuestros oyentes se acordarán de cómo los ensayos clínicos el año pasado fueron suspendidos en un par de ocasiones por entes que al final no se demostraron asociados. Y cómo la mala planificación de estrategia inicial y la pobre política de congelación de resultados le ha creado una regular fama que ya ha insistido y defendido en alguna ocasión que no está justificada. Y ahora la suspensión temporal durante 15 días del proceso de vacunación en nuestro país, toda vez que ya se han vacunado ni más ni menos que 900.000 personas. Veamos que la alarma salió hace 3 días en nuestro país porque se comunicó en España un fenómeno de trombosis venosa del cerebro y descenso de plaquetas en una persona vacunada.
No, el sonido del doctor no es bueno. No sé si el realizador del programa, Javier Campos, puede hacer algo. Volvemos a llamar al doctor en un ratito. En todo caso, vamos a intentar mejorar ese sonido. Carmen, vuelvo contigo. Al arranque del programa destacamos ese informe de la Diputación Provincial de Málaga, la Costa del Sol, que es el segundo destino turístico nacional más perjudicado por la crisis que ha provocado esta pandemia. ¿Qué más dice ese informe?
Pues le ha puesto cifras a la situación comparando lo que está suponiendo en la Costa del Sol la crisis y lo que está suponiendo en Baleares y Canarias, dos destinos insulares que van a recibir 2.000 millones de euros del gobierno para que empresas y autónomos hagan frente a esta situación. Sin embargo, Málaga va a tener que recibir dinero de un fondo de 5.000 millones que se va a repartir por el resto de España, cuando el desplome de la actividad turística ha sido similar al registrado en Canarias y en Baleares. Francisco Salado, presidente de la Diputación, hace alguna aclaración sobre esas cifras.
Se está dando la espalda y maltratando a la Costa del Sol cuando con datos objetivos podemos demostrar que estamos en las mismas circunstancias que Baleares y Canarias y en algunos datos estamos peor que una de estas islas. Cuando no existe ninguna evidencia técnica, según los análisis realizados, de que en los destinos insulares se hayan producido mayores descensos que en la Costa del Sol. Se ha comprobado que de los tres destinos estudiados, donde se produce un mayor descenso, es cierto que es en Baleares, pero seguido de la Costa del Sol y, por último, Canarias.
Por tanto, la Diputación habla de discriminación y ya ha solicitado formalmente al Ejecutivo Central que rectifique y que la Costa del Sol sea tratada igual que las islas.
De los 12 indicadores analizados, la Costa del Sol es el destino que más cae en dos de ellos, como habéis podido comprobar, y el segundo que más desciende en otros 7 factores. Por lo que el informe técnico señala que, si bien Baleares es el destino con mayor caída de su actividad turística, la Costa del Sol es el segundo, por delante de Canarias, en esta triste clasificación de la ruina.
Y hacen memoria desde la Diputación Provincial. Denuncian que no es la primera vez que se produce un agravio de este tipo. El pasado verano se establecieron corredores aéreos seguros solo en las islas y meses después el Gobierno acordó con Canarias prorrogar indefinidamente los ERTE solo en aquellas islas. Y de lo que pasa en la Diputación a lo que está pasando en el Ayuntamiento de Málaga, el Pleno Municipal acaba de aprobar de forma inicial el presupuesto de este 2021. Es un trámite que sale adelante solo con el voto en contra de Adelante Málaga, porque el Grupo Socialista, como ya adelantó, no ha votado en contra. Lo que ha hecho esta vez es abstenerse, algo que no es lo habitual. Por tanto, el presupuesto se aprueba inicialmente con los votos a favor de PP y de Ciudadanos, abstención del PSOE y voto en contra de Adelante Málaga. Las cuentas presentadas por el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos rozan los 900 millones de euros. Son 55 millones más que en el año anterior. Según el concejal de Economía, Carlos Conde, estos presupuestos están especialmente diseñados para afrontar la recuperación de la crisis derivada de la pandemia.
Vienen a rescatar a personas, a dar oxígeno al tejido productivo y a acelerar más si cabe la recuperación. Y lo hacen con cifras concretas que atienden a necesidades reales, como mantener y reforzar la calidad de los servicios públicos, para que la ciudad siga estando preparada para esa ansiada recuperación, donde, además de los malagueños, pues quienes nos visitan, los turistas, puedan generar riqueza en nuestra ciudad.
¿En página de sucesos? Perdona, Carmen, perdona, termina.
Nada, era un trámite, porque es que esas cosas llevan muchos trámites hasta que el presupuesto ya de verdad esté en vigor. El siguiente paso va a ser la aprobación ya definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2021.
Te decía, en página de sucesos, ¿qué está marcando la mañana?
Una operación de la Guardia Civil que está investigando a 18 personas en Málaga por capturar y poner a la venta en Internet aves de especies protegidas. Los agentes dieron con los autores tras detectar numerosas ofertas en una web de compraventa. Durante la investigación también se han localizado varios lugares en los que se habían instalado redes de caza. Se sorprendieron allí in fraganti 10 furtivos con capturas vivas, uno de ellos además con 49 ejemplares muertos. Como decimos, una investigación de la Guardia Civil con 18 personas.
Gracias, Carmen. Vamos a volver a asomarnos al diario del coronavirus, a ver si el sonido del doctor César Ramírez es ahora mejor. Doctor, buenas tardes de nuevo. ¿Estás ahí, no?
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Se oye mejor ahora?
Ahora bastante mejor. Decíamos, la vacuna AstraZeneca, España ayer por sorpresa pues anunciaba que se iba a suspender la vacunación con esta vacuna, con estas dosis, durante 15 días. Y tú defiendes que no es una vacuna tan mala.
Efectivamente, Mónica. Nuestros oyentes se acordarán que en los ensayos clínicos del año pasado hubo que hacer suspensión en un par de veces por eventos que al final no se demostraron de importancia. Y eso, y la pobre política de comunicación, ha creado un poco de mala fama la vacuna. Ahora, además, la suspensión temporal durante 15 días del proceso de vacunación, toda vez que en España se han vacunado ni más ni menos que 900.000 personas. ¿Qué ha pasado? Pues mira, en nuestro país la alarma saltó hace 3 días porque se comunicó un fenómeno de trombosis o ocupación de coágulos de unas venitas que se llaman los senos venosos en el cerebro y además un descenso de plaqueta en una persona vacunada. El primer caso de esta situación parecida se produjo el 8 de marzo en Austria, donde una enfermera murió que acababa de recibir una dosis de la vacuna. A fecha de hoy se han producido un total de 11 casos en Europa sobre un total, y esto es muy importante, de 17 millones de vacunados en nuestro continente. Lo primero que quiero aclarar es que durante la fase de ensayo clínico de esta vacuna no se comunicó ningún caso de trombosis relacionado con su administración. Y lo segundo es que se trata, insisto, de una suspensión temporal, no de una cancelación. De hecho, la OMS aconseja seguir con la utilización de la vacuna en todos los países y recomienda que la gente ni entre en pánico ni se preocupe. En el momento decisivo será pasado mañana en el que la Agencia Europea del Medicamento va a celebrar una reunión en la que se van a analizar estos 11 casos y se verá si existe, que es muy poco probable, una causalidad, es decir, una relación causa-efecto real entre la vacuna y los fenómenos de trombosis. De todos modos, la agencia insiste y asegura que los beneficios inmunizantes de la vacuna siguen siendo mucho mayores que los riesgos. Y una decisión que no entiendo muy bien, Mónica. 11 casos de trombosis en 17 millones de vacunados no supone una tasa de incidencia que sea muy superior a la que de forma natural se puede producir para estos fenómenos de trombosis en cualquier país del mundo, como tampoco lo es el hecho de que se produzca una reacción alérgica grave cada 100.000 vacunaciones, como está pasando en el Reino Unido. Pongámonos en el peor del escenario y que dicha relación causal, aunque creo que no va a pasar, se confirme. ¿Estamos dispuestos a asumir la extensión y perpetuación de una enfermedad que solo en España ha matado ya más de 100.000 personas? ¿No es injusto que tengamos en Europa la piel así de fina, por decirlo de algún modo, en busca de una seguridad absoluta que en medicina nunca existe, mientras hay países del mundo a los que todavía no ha llegado ninguna vacuna? ¿Estamos dispuestos a renunciar por algún evento aislado en cada país a una de las grandes apuestas de la humanidad, como es la vacuna de Oxford? Yo no tengo ninguna duda de que la Agencia Europea del Medicamento va a recuperar este jueves la vacuna, puesto que el análisis de las demás vacunas que utilizan vectores como la china CanSino o la rusa del Instituto Gamaleya no se han acompañado de fenómenos relacionados parecidos. Echo de menos igualmente un mensaje de tranquilidad de nuestras autoridades sanitarias autonómicas a los 303.000 andaluces que se han vacunado con esta vacuna, generando la confianza de que, además de un caso solo en nuestro país entre 900.000 vacunados, no va a permitir establecer ningún tipo de pánico. Y sobre todo insistir que cuando nos vacunamos, como yo hice, como han hecho todos los vacunados, somos mayorcitos y debemos asumir un pequeño riesgo, siempre en la búsqueda de un bien social mayor, que es la lucha contra la pandemia. Hay que seguir vacunando.
Claro, doctor, lo que pasa es que yo me pongo en la piel de todas esas personas. Por ejemplo, la hermana del doctor César Ramírez, ¿no, doctor? Tu hermana es profesora y le han puesto esta vacuna, ¿no? Y ella está tranquila después del anuncio de ayer o te ha llamado para decir, César, ¿qué hago? ¿Debo estar tranquila? ¿Te ha llamado?
No me ha llamado y está totalmente tranquila porque tiene otros dos hermanos también que son médicos, que a lo mejor le ha consultado a mis dos hermanos, pero la idea está muy clara. Aquí en Andalucía, 303.000 personas vacunadas, ningún fenómeno. En España, 900.000 personas vacunadas, solo un fenómeno de trombosis. Y si miramos el prospecto de cualquier medicación, por simple que compremos, el ibuprofeno o, por ejemplo, el paracetamol, la propia aspirina en el prospecto te dice en efectos adversos que una de cada 10.000 personas pueden presentar una reacción alérgica y nadie se lo lee y todo el mundo se toma la aspirina. Yo creo que no existe, cuando son tan pocos casos, en tantos millones de personas vacunadas, una relación de causalidad, que se ha llamado a la prudencia y que ha habido también pues un intento por parte de los países de ser muy prudentes para que ninguno se quede atrás diciendo, oye, que yo no he hecho ni caso a esto y vamos a ser prudentes, pero que pasado mañana la Agencia Europea del Medicamento va a decir que adelante, que hay que seguir vacunando a la gente, porque el beneficio de la vacuna es real y la necesidad en el momento que tenemos hoy en día, vista la relación beneficio-riesgo, es altísima y hay que seguir haciéndolo.
Cada día escribe en este programa El Diario del Coronavirus. Doctor César Ramírez, hasta mañana. Gracias, César.
Hasta mañana.
Gracias. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Qué día más bonito, ¿verdad? Tenemos hoy de nuevo en Málaga con algunas nubes propias, nubes altas propias del viento de Levante, pero bonito día. Las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 20 grados de Vélez Málaga, los 17 que nos anuncia el hombre del tiempo en Marbella, en Ronda, también aquí en la capital, y los 16 de Antequera. Ojo, no te confíes que a partir del jueves cambiará la cosa. Ya nos lo decía ayer el director del Centro Meteorológico de Málaga, que el viernes, el sábado, puede que veamos la nieve de nuevo en la provincia. Y es curioso porque el sábado entra la primavera. Más cosas que te contamos. Si eres inversor o estás interesado en invertir, lo que te vamos a contar seguro que te interesa especialmente. Lo primero es saludar al experto. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Semana interesante en Renta 4 Banco porque celebráis el Día del Inversor en vuestra gestora, ¿no?
Sí, así es. Mañana miércoles y el jueves celebramos el Investors Day 2021 de Renta 4 Gestora. Es un punto de encuentro digital de los inversores al que estáis todos invitados. Después de la edición del año pasado en la que se superaron los 4.000 participantes y más de 500 preguntas en directo, pues este año queremos volver a ser un referente para todos los inversores.
Por si me animo, ¿qué temas se van a abordar en estos encuentros?
Hablarán de muchos temas sobre las inversiones, como decía. O sea, vamos a hablar de megatendencias, de renta fija, renta variable, inversiones alternativas, perspectivas para este año, 2021, y todo contado por nuestros gestores y con las consultas de los asistentes. La verdad que son temas muy variados y creo que es un evento anual bastante interesante. Hay muchas alternativas de inversión con distintos niveles de riesgo y para todos los perfiles y para todos los públicos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la inversión temática, pues como alternativa interesante de inversión.
¿Esto de la inversión temática qué es?
La inversión temática tiene como objetivo identificar las tendencias que se prevén a largo plazo y que producirán cambios estructurales en un sector o en el mundo, tal y como lo conocemos. Es decir, se centra en una serie de corrientes que convergen en la temática que queremos invertir, más que en empresas o sectores específicos. A la hora de investigar y descubrir esas posibles fuentes de cambios en el mundo actual, pues los inversores temáticos se centran en las megatendencias, que son un conjunto pues de corrientes transformadoras que se dan en determinados aspectos organizativos de la sociedad y la economía. Estas corrientes pues, tienen un impacto global que va a perdurar en el tiempo a largo plazo, y la inversión en megatendencia pues busca puntos disruptores que en el largo plazo puedan ser diferenciadores, convirtiéndose pues en una gran opción de inversión. Siguiendo esta filosofía, la inversión temática pues está enfocada en el largo plazo, ya que el verdadero potencial de los activos en los que invierte pues puede tardar mucho tiempo en reflejarse en la valoración de sus activos, pero bueno, ofrece un crecimiento sostenido en el tiempo.
A ver, que me chivan por aquí una pregunta, que te pregunte, ¿la inversión temática es similar a la inversión sectorial?
A priori puede parecer que la inversión temática y la inversión sectorial pueden ser parecidas, pero realmente no tienen nada que ver. La inversión sectorial tiene como objetivo invertir en empresas que formen parte de un mismo sector, como puede ser el sector de la construcción, energético, servicios, y la inversión temática pues puede invertir en diferentes sectores que se relacionen con la megatendencia en la que se base. Por ejemplo, un fondo que invierte en el envejecimiento de la población pues puede invertir en el sector salud, en empresas que intenten mejorar la calidad de vida de la tercera edad, y en el sector servicios, que son empresas que se dediquen, por ejemplo, a la gestión de residencias de ancianos.
Ajá. ¿A qué tipo de inversor va dirigida la inversión temática?
Otro de los puntos positivos de la inversión temática es que se puede dirigir a la mayor parte de los inversores, teniendo en cuenta que siempre tiene que estar enfocada en el largo plazo, pues la inversión temática ofrece muchas alternativas de inversión, como decía. Lo más importante a la hora de entrar en la inversión temática o en cualquier otra es que tú como inversor pues tengas claros tus objetivos y los riesgos que estás dispuesto a asumir. Una vez tengas claro esto, pues puedes elegir entre toda la gama de opciones disponibles que hay en el mercado. Además, siendo consciente de que este tipo de inversión se debe enfocar en largo plazo, pues podemos combinarla con otro tipo de estrategias de inversión con las que convivir en el día a día. Así podemos aprovechar pues todas las oportunidades que nos ofrece el mundo de la inversión con los distintos perfiles y, en fin, adaptado a cada uno.
Bueno, para contactar con los expertos en inversiones de Renta 4 Banco, los oyentes pueden acudir a su oficina, que está en la Alameda de Colón número 9, o pueden hacerlo también a través de la página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga y lo van a encontrar cada semana aquí en este programa. Álvaro, te mandamos un beso fuerte. Gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, señas de la idea que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí fuera, me llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, 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 que si por mí fuera, inventaría un camino solo a tus caderas.
No. Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, que hay muchas cosas que contar. Y después volvemos, que tenemos todavía más contenido local. Ya sabes, estás escuchando la emisora aquí en Málaga que te ofrece más tiempo local. El deporte, la información, tertulia, aquí, COPE más Málaga. Eso estás escuchando.
Conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga te invita este año a disfrutar de nuestros tronos en la calle. A partir del 22 de marzo, ven a pasear por calle Larios entre las mejores imágenes de nuestras hermandades y cofradías.
Colaboran Colegio Europa, Pinturas Málaga Sol, Restaurante Araboca, Grupo Educativo Nova School, Subaru San John, Automóviles Nieto, Corpo Art, No Más Kilos, Motos Garrido.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4. Desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que es tu radio más cercana, donde te contamos todo lo que tiene que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. La problemática del coronavirus también pasa factura a la recuperación de los jugadores. Hay muchísimos casos de jugadores que no acaban de recuperarse, bien por una mala alimentación, bien por una escasa probabilidad a caer lesionado, y cuando caen, pues evidentemente se les cae el mundo encima. Es un tema mental, es un tema físico, un tema anímico. Bueno, esto se le está pasando, por ejemplo, a la estrella del Madrid, a Eden Hazard, y también le está pasando lo mismo al jugador del Málaga, el canterano Ichan, que con apenas 22 años no para de lesionarse. Ha tenido 4 lesiones esta temporada, e incluso ha tenido que ir a Francia a consultar y a tener una segunda opinión médica. Eso es un tema a tratar, luego lo vamos a tratar en la actualidad del Málaga a partir de las 3:15 de la tarde con una entrevista que tenemos preparada con el doctor Vicente de la Varga. Y además de todo ello, hoy martes juega el Unicaja de Málaga. Lo hace en el Palau ante el Barça, un partido que se aplazó en su día por las elecciones al equipo culé. Pau Gasol va a estar en la grada, es el último fichaje del equipo azulgrana, pero no va a poder debutar en el día de hoy ante el Unicaja de Málaga. A las 8:30 arranca el partido, desde las 8 te lo cuenta el tiempo de juego Málaga. Mónica García.
Vale, Javier Bautista, a las 3 de la tarde estamos.
Es que se está perdiendo en nombrar a los apellidos, hombre.
Hasta las 3,
un
Javi,
saludo,
hasta
luego.
Bueno, no sé si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que nanay, que no te lo concede. Bueno, pues no te preocupes, ahí están los especialistas, los expertos de Credit Alpes, te buscan un banco que te acepte las condiciones que necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Anota este teléfono donde te puedes poner en contacto con ellos. 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Cada vez es más importante aprender idiomas en el colegio y no como una asignatura más. Los centros educativos apuestan porque todas las clases se impartan en otro idioma, además del español, para fomentar el bilingüismo de los alumnos. La redacción, el único bilingüe es Pedro González, que habla, bueno, bilingüe no, es el políglota totalmente. Pedro,
sí, hombre,
buenas tardes.
Claro, claro, el políglota. Yo soy bilingüe bífida, que como a serpientes, igual, tengo una lengua bífida total. Bueno, pues gracias por esos honores que me haces, pero en fin, yo políglota, ya sabes que yo sé, y Spanglish fundamentalmente, y playero, que es un idioma que se me da muy bien. Bueno, hablando en serio, hoy te quiero proponer a ti, a los oyentes, un ejemplo de esa enseñanza bilingüe de la que tú hablabas. Mira, la Escuela de Idiomas de la Fundación Victoria ha puesto en marcha unas jornadas con el lema de programar en bilingüismo para contribuir a la formación que necesitan los docentes para programar asignaturas bilingües de manera óptima. ¿Te has dado cuenta cómo tengo la lengua? Asignaturas. Asignaturas bilingües de manera óptima. Bueno, la Escuela de Idiomas de la Fundación Victoria tiene el curioso nombre de FUBI.
Su director es Alejandro Jerez. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado.
Igualmente, ¿qué debemos entender por bilingüismo? ¿Se trata de dar todas las asignaturas en dos idiomas?
Bueno, tal y como se ha planteado actualmente en el panorama educativo, sí que es cierto que esto arroja bastantes dudas, ¿no? Más allá de eso, lo que nos proponíamos nosotros con estas jornadas, como bien planteáis, exactamente qué es eso de bilingüismo, más allá del concepto ideal o a veces equivocado que la mayoría de la sociedad tiene al respecto, ¿no?
¿Este tipo de clases implica una preparación especial de los profesores, Alejandro?
Por supuestísimo. Quiero decir, esto, las jornadas se organizan puesto que hemos detectado una necesidad real, ya no solo a nivel del profesorado que efectivamente conforma la Fundación Victoria, sino que es una necesidad real en el panorama educativo de hoy en día. Y que va mucho más allá de tener una certificación de inglés concreta. En este sentido, la Escuela de Idiomas, entre otras tareas, lo que realiza es pues la formación de nuestros profesores para conseguir esos certificados oficiales, esos famosos B2, C1, ¿no? Pero necesitamos un plus, necesitamos que el profesor, cuando vaya a programar, sepa que se le exige a nivel legal, sepa efectivamente cómo evaluar, sepa cómo hacer un seguimiento y, por supuesto, cómo adaptarse a las distintas necesidades de las aulas, ¿no?
Alejandro, hablabas tú de preparación de los profesores, preparación especial de los profesores, pero también hay que preparar a los alumnos, supongo, para recibir ese tipo de clases. ¿Cómo se hace y a partir de qué edad, digamos, que pueden comenzar a recibir una educación bilingüe?
Claro, tal y como está planteado ahora mismo, pues los chicos, los alumnos, desde que empiezan la primaria, tienen una serie de asignaturas bilingües. En este caso, pues bueno, se ha puesto el foco siempre en las asignaturas que tienen que ver con las ciencias naturales, las ciencias sociales. En ese sentido, pues la Fundación ya lleva 3 o 4 años pues apoyando a esos profesores que imparten estas asignaturas, a priori maestros de primaria, a los que no se les exigía esa preparación adicional, ¿no? Con la figura del auxiliar de conversación. Pero esto es tan desigual y hay colegios en unas zonas tan distintas que no siempre se debe abordar de la misma manera, ¿no? Hay que adaptarse a la realidad y, por supuesto, atender a las necesidades de los padres, porque son bastante recurrentes los comentarios de las familias, ¿no? Para quienes estamos, por supuesto, también a disposición y trabajamos a la hora de ayudar al alumno, ¿no? A adquirir los conocimientos y que va mucho más allá de una lista de vocabulario o de que el profesor pueda estar más o menos tiempo impartiendo su clase en inglés.
Oye, vosotros ya estáis aplicando ese tipo de enseñanza en vuestro centro y si es así, cuéntame cómo va la experiencia.
Pues bueno, nosotros es verdad que todos nuestros centros son bilingües, es verdad que estamos también en pleno proceso de, digamos, de incorporación del bilingüismo a la etapa de la secundaria y es precisamente pues eso de escuchar a los compañeros de que la escuela va mucho más allá de esa formación que impartimos de manera complementaria por las tardes en nuestros colegios, por lo que la escuela quiere atender a esta necesidad y propone esta jornada pues como forma de poner las cosas más fáciles a los compañeros a la hora de su praxis docente diaria y sobre todo que al final, y lo más importante, nuestros alumnos saquen el máximo provecho, ¿no?, de las clases. Vamos, no vamos a hablar ahora de la importancia que tiene en este caso el inglés a la hora de que ellos pues puedan en un momento dado tener más o menos dominio. Pero lo más importante es poner el foco en que los niños, además de que reciban esas asignaturas en inglés, luego asimilen los conocimientos, ¿no? Que es lo que nos parece lo más importante. Y es la queja más recurrente de los padres. O sea, sí, esto está en inglés, pero los niños realmente aprenden. Pues en eso estamos trabajando, en eso trabajamos y la Fundación es muy consciente de esta necesidad y esta es una iniciativa más, ¿no?, de todas las que estamos planteando para el futuro.
No sé, Alejandro, ¿tú de qué época eres? Si eres de esas como Pedro o como yo, que siempre hemos estado estudiando inglés en los colegios y éramos incapaces de decir una palabra. En claro. Fin, ¿cómo han cambiado los métodos? ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Y qué importante, además?
Yo siempre se lo digo a los alumnos, ¿no? Yo soy de la EGB, del BU y del COU.
Pues
nosotros empezábamos con 12 años, me acuerdo, sexto de primaria, a recibir pues clases en inglés, ¿no?, como asignatura inglés. Pero es cierto que este complejo que tenemos los españoles no lo tenemos que quitar. Nosotros muchas veces los proyectos que hacemos de inmersión lingüística, porque la escuela también este año, evidentemente debido al contexto de la pandemia, pues no fue posible el verano pasado y este verano seguramente pues tampoco lo podremos llevar a cabo, pero nos juntamos nuestros alumnos con franceses, alemanes, chinos, japoneses y nos hablamos peor que ellos, ¿eh? Lo que pasa es que nos tenemos que quitar este complejo que tenemos. Y sobre todo lo que tiene que ver con la enseñanza, distinguir muy bien lo que es pues esa serie de exigencias que por el currículum vienen determinadas por la ley a la hora de afrontar la asignatura inglés, propiamente dicho, pero luego otra cosa distinta, totalmente distinta, son las asignaturas bilingües. Es decir, no tenemos por qué estar siempre hablando en inglés en la clase permanentemente, sino que efectivamente son bilingües, y que tiene dos patas, la parte de la capacitación, de que los alumnos efectivamente adquieran los conocimientos, partiendo de una preparación de los profesores que por supuesto la tenemos en cuenta y para ello estamos organizando esto.
Pues la Escuela de Idiomas de la Fundación Victoria tiene un director que se llama Alejandro Jerez y que le agradecemos que nos haya querido atender un ratito. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer, muchas gracias.
No te muevas de ahí, Pedro, que te quiero contar una cosa. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combina la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com. Si yo te digo que le explica a los oyentes en qué consiste la sexta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga en inglés? Uh-huh. ¿Tú qué dices? Yes, 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 y ya está, ¿no?
Yo te puedo decir que oui.
Bueno, en español, explícale a los oyentes qué tienen que hacer para participar en este pedazo de concurso con un pedazo de premio que ya quisiera yo.
Muy bien, para su participation, tú tienes que... You have to... Bueno, vamos al lío. Entrar en la página web, en la de COPE Málaga, ahí verás una maravillosa foto de la farola de Málaga. Pinchas ahí y ahí están todos los datos para participar en ese concurso. Y además las preguntas, que es lo más importante. 7 preguntas muy sencillitas, de esas que todo el mundo puede contestar. En un minuto tienes hecho el test. Y si aciertas las 7, pues a esperar al 29 de este mes, que ya sabremos quién es el ganador. Y al día siguiente, el día 30 de marzo, lo daremos a conocer en la programación, en nuestra web y en nuestras redes sociales. Lo que hay en juego, un fin de semana para 2 personas, 2 noches en el Complejo Rural La Garganta, solo alojamiento, eso sí, y en esta ocasión, esta sexta edición del concurso lo hacemos con los amigos de J. Benítez Materiales de Construction.
Gracias, Pedro. Hasta Adiós. Las 4:30 de la tarde. Estamos rematando el invierno, la última semana de invierno. El sábado entra la primavera, ya sabes, y además vendrá con frío. A muchas personas los cambios estacionales les afecta, se ponen tristes. No sé si habrá algún remedio natural para levantar el ánimo en general. Le voy a preguntar a Ana Higueras, ella es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿La naturaleza nos da remedios naturales para eso, para levantar un poquito el ánimo?
Claro, claro que sí. Tenemos cositas para ahora, lo que llamamos la astenia primaveral, que es lo que viene ya de camino y que comienza, bueno, con estos cambios de horario y de tener más tiempo de sol. En fin, el cuerpo, el cerebro sobre todo es el que lo nota más y ahí es donde empieza muchas veces el que la gente se encuentre un poquito baja de ánimo, igual que ocurre luego en la entrada del otoño. Y naturales, claro que tenemos muchos productos naturales. Por un lado, mira, os quería comentar 2 productos de origen apícola, que son la gelea real y el polen, que son muy ricos en energía, pero además son muy ricos en minerales, en vitaminas del grupo B, en aminoácidos. Entonces son muy completos y los podemos dar en cualquier, prácticamente en cualquier persona, incluso en diabéticos. siempre que estemos hablando de jalea real fresca y de polen también en fresco, porque si ya vienen liofilizados, como es el caso muchas veces de la jalea real, en ampollitas, suelen llevar algún tipo de edulcorante como la fructosa. Entonces ya tendríamos que ver el paciente o el cliente qué tipo de diabetes, por ejemplo, tiene y si podría o no tomarlo. Esta la recomendamos, la de la ampollita, sobre todo en niños, que son a lo mejor más delicados a nivel del paladar, y le es más complicado tomarse la otra, que es natural, que tiene un sabor un poquito más desagradable, pero, como digo, es mucho más natural y no suele llevar ningún añadido. Este, por un lado, nos viene bien para todos, chicos y grandes, ¿vale? Y además suele tomar una vez al día con el desayuno o antes del desayuno, y es muy cómodo y no, para que no lo olvidemos. Sí que existen otros productos también que los recomendamos en personas que tienen a lo mejor una actividad física mucho más fuerte, y sobre todo decir también en personas que no suelen tener a lo mejor problemas ni de hipertensión ni de nerviosismo o ansiedad. Y en este caso estaríamos hablando del ginseng coreano rojo, también muy conocido, de la maca, que es una raíz de origen sudamericano, y el guaraná, que es rico en cafeína, entonces es un estimulante. Estos tres los podemos recomendar en personas, como digo, que hacen más ejercicio físico, deportistas, que tienen trabajos mucho más físicos, sobre todo hombres, ¿vale?, que toleran mucho mejor este tipo de suplementos, y bueno, lo pueden tomar por la mañana también y alargan mucho más el periodo de actividad a lo largo del día. Entonces tenemos un poquito esos dos grupos separados, serían los más naturales, con menos efectos secundarios, pero muy ricos en minerales y en aminoácidos y vitaminas, que son, como he dicho, el polen y la jalea real. Y por otro lado, el de la gente que necesita algo mucho más potente, porque van a necesitar arrastrar muchas más horas en el día, y quizás estos dos primeros les va a venir un poquito cortos. Entonces ya añadiríamos pues esto, o la maca, el ginseng o el guaraná.
Bueno, pues ahí hay, desde luego, opciones, remedios naturales para levantar un poquito el ánimo. Ana Higueras, bióloga y técnico de dietética y nutrición, nuestra consejera en cosas naturales. Un beso enorme. Gracias, Ana.
Otro para vosotros, Mónica. Que tengáis muy buen día.
Ayer nos explicaba el hombre del tiempo que íbamos a dar la bienvenida el sábado a la primavera, pues precisamente con un tiempo propio del invierno. El viernes caerán las temperaturas y el fin de semana puede que volvamos a ver la nieve en algunos puntos de la provincia, como Ronda, como Nantequera, nos contaba. ¿Dónde podemos encontrar las estampas más idílicas de la provincia nevada? Le traslado la pregunta al experto en este caso. Él es Javier Almellones, es periodista vinculado al turismo verde y de interior. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Si yo te dijera, oye, recomiéndame dónde me voy, en fin, sin ponerme en riesgo, a ver si me voy al pico más alto a ver la nieve, pero un recorrido por la provincia de este a oeste para ver estampas idílicas de la nieve, ¿dónde puede ser?
Pues mira, desde el mismo balcón de Europa podemos ver el pico o la cuesta del cielo, que se llama así, en la Sierra de Almijara, por ejemplo, ¿no? O sea, si nieva en esa zona, porque estamos hablando de 1400, 1500 metros de altitud, esa zona de la Sierra de Almijara, y hay una bonita estampa desde el balcón de Europa sin tener que subir hasta allí, claro, porque allí hay una ruta de senderismo, más bien de montañismo, un poco dura y que no está para todos los públicos. Entonces, bueno, prácticamente todo lo que es la Maroma, Nevada, por supuesto, que es el punto más elevado de la provincia de Málaga, la cumbre de Tejeda, la de Almijara, toda esa costa que va, digamos, en paralelo al litoral, desde Nerja, pues hacia el interior de la Axarquía, se va metiendo hacia allá lo que es el límite, digamos, con Granada, pero más cerca de Alhama, ¿no? Sobre todo la zona de Alhama, ¿no? Hablando de por la Sierra Tejera, Almijara y Alhama, esas tres sierras, por supuesto, estarán nevadas. Después, conectaríamos con lo que se llama Arco Galicia Central, es decir, entre Alfarnate y Alfarnatejo, que son los dos pueblos, por cierto, más elevados de la provincia de Málaga, donde, según las previsiones, debería nevar, porque estamos hablando de más de 800 metros en ambos casos, los dos cascos urbanos, pero sobre todo nevará en el Arco Galicia Central, que tiene, digamos, el punto más elevado en el Pico del Chamizo, que está a unos 1.500 metros aproximadamente, y está entre, aunque está en Villanueva del Trabuco, pero está en, digamos, entre estas dos zonas, ¿no? Entre la Sierra Norte de Málaga, comarca Sierra Norte de Málaga, antes conocida como Norma, y la Alta Axarquía. Después, tenemos para hablar durante una hora, pero yo sé que el tiempo es oro, así que te voy a ir lo más rápido posible. Nos iríamos directamente al Torcal de Antequera, donde seguro que va a nevar y hay una estampa muy bonita, solo que hay, claro, una limitación para subir, sobre todo por si nieva demasiado, estará incluso prohibido el acceso a vehículos, ni siquiera el microbús que se suele, o el autobús que se utiliza como lanzadera, estaría habilitado. O sea, habría que subir de pie, o sea, andando, perdón, de pie siempre, claro, andando hay una ruta para senderistas muy bonita, que es la subida al Torcal Alto, que sería muy idónea para subirla también. Por supuesto, si nieva en el Torcal, a lo mejor por encima de los 400 metros también en esa zona, nevará en lo que es el casco urbano de Antequera, que no es la primera vez que nieva.
Sí, eso nos decía el hombre del tiempo ayer, que iba a llover en Antequera. Iba a nevar.
Sí, porque Antequera está entre los 500 y los 600. Es lógico que a esa altura, lo que no sabemos, cuánto va a nevar, ¿no? Eso es la serie de la pregunta del millón. Y después, si nos vamos llegando, viendo hacia la parte más occidental de la provincia de Málaga, por supuesto, en la Sierra de las Nieves, que hará honor a ese nombre de las nieves, pues, por supuesto, la cima más elevada, que es la Torrecilla, pero en su entorno, por supuesto, la veremos desde Málaga, acercándonos un poquito, podemos irnos a Junquera, solo que hay que tener en cuenta que habrá restricciones también si nieva para acceder con los vehículos, ¿no? Porque esto siempre, todos los años nos pasa igual, y muchos se quieren acercar demasiado en coche. Que recuerden que hay unas limitaciones, se echará una barrera, incluso se pondrán carteles avisando que no se puede subir. Pero sí nos podremos acercar haciendo rutas de senderismo, que hay muchas y muy interesantes por esta zona de la Sierra de la Nieve, tanto de Junquera, El Burgo, Tolox, que son los pueblos, digamos, más elevados que hay justo en el entorno. Y después nos iremos a Ronda, por supuesto, que en Ronda, pues ya últimamente nos tiene acostumbrados a buenas nevadas durante todos los inviernos. Incluso en el pasado otoño también lo vimos, y por supuesto todo lo que es el Valle del Genal y el Valle del Guadiaro, es decir, la zona de Alto Genal, sobre todo Cartagima, que es el pueblo más elevado, que tiene más de 800 metros sobre el nivel del mar, sería lógico que nevara allí, incluso los riscos de Cartagima y Cúzcar, que son los parajes así más altos y más elevados que hay y que son accesibles, digamos, con rutas de senderismo. Y después yo terminaría pues en el Pico de los Reales, que está en Sierra Bermeja, que está dentro del término municipal de Estepona, pero que es un punto de cerca de 1.500 metros sobre el nivel del mar, donde también es muy frecuente, aunque la gente no lo asocie tanto porque está muy cerca de la costa, que nieve todos los inviernos. Es decir, que lo más probable, yo no sé exactamente la previsión que hay para los Reales, pero lo más lógico es que nieve también allí, teniendo una estampa muy bonita, pues, desde la misma Estepona miras hacia el interior y ves nevado, pues te puedes imaginar que es algo muy muy especial. Pues prácticamente, si te das cuenta, en el mapa, si lo viéramos así en relieve, veríamos un montón de blanco, ¿no? casi sin transición, ¿no? Entre uno y otro, todo nevado, una línea blanca, que sería casi como una U invertida, en este caso, en la provincia de Málaga. Pero también tenemos los montes, que no sé si llegaremos a los montes, pero hay cierta zona de los montes de Málaga que tú sabes que todos los años también suele nevar. Posiblemente también la zona del puerto de la Reina, pues puede que nieve por allí.
Y con la singularidad, además, que es que el sábado entra la primavera, ya para sí. Más. En fin, ese es el dibujo. Yo le invito a los oyentes que si les gusta la naturaleza, les gusta hacer senderismo, que sigan a Javier Almellones. Nadie como él se conoce la naturaleza de nuestra provincia. Es periodista vinculado al turismo verde y de interior. Javi, te mando un beso enorme. Gracias por atendernos.
Igualmente, un beso. Hasta pronto.
Vamos con una última hora que nos llega desde la redacción. Carmen Cerván, cuéntanos.
Mónica, última hora que tiene que ver con el caso del Melillero. Hemos sabido que los agentes de la Guardia Civil han detenido ya a todos los presuntos participantes en el ataque con ácido a dos jóvenes en Cártama a mediados de enero, los miembros del grupo criminal que lideraba el principal sospechoso, el Melillero. Es un grupo que se dedicaba además a robar droga a otras bandas, eso que se conoce como vuelcos, un grupo que José Arcadio se cree que utilizó para el ataque a su exnovia y una amiga. Una de las sospechas de los agentes, que está en el sumario que ahora se ha levantado y por eso estamos conociendo detalles, una de las sospechas es que José Arcadio utilizó a esta banda para colocar un GPS en el coche en el que iban Sandra y Cristina para así tenerlas controladas y poder cometer aquel ataque con ácido. Como decimos, 11 personas detenidas en relación a este caso. A las 2:20 en el informativo, Mónica, vamos a dar más detalles de esta relación entre el ataque en Cártama y esa banda criminal dedicada al narcotráfico.
Gracias, Carmen, por esa última hora. Ahora te quedas con El Espejo de la Iglesia. Recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.